discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Musincronía. Hoy vamos a estar retomando un formato que lo teníamos un poquito abandonado. El famoso ¿en qué andas perdido? Así que ¿qué andamos? ¿Cómo andas, Zampa?
Hola, Diego. ¿En qué andas perdido?
No, yo no estoy nada perdido. Estoy más enfocado que nunca.
Qué acá bien.
Pronto para musincronizar.
Bien, así me gusta. ¿El formato cuál es? Porque dijiste en qué andas perdido, pero no se llama en qué andas perdido.
Te levanté el centro, cabecea.
Ah, el fit soñado. Mi fit soñado, pero como esta temporada nos vinimos como con una que sí que no, que esto y que aquello, que pin que pan. el fit soñado esta vez va a traer un artista particular. Vieron que el año pasado lo que hacíamos era que la persona, por lo general, el artista que venía el fit soñado también se quedaba para la contratapa. Pero este año dijimos, bueno, no, como démosle solo a cada uno el espacio que se merece.
Respetemos el tiempo de la gente.
Respetemos el tiempo de la gente, sobre todo.
Estuvimos muy cerca de que nos denunciaran por detenciones arbitrarias, cuando, por ejemplo, tuvimos invitados acá durante 2 horas y media.
Por ejemplo, con una galletita ahí, ilusa.
Así que no es que se crean que lo hacemos por hacer un mejor programa de radio, lo hacemos porque estaba rozando lo ilícito.
Porque no iba a venir nadie, si no, esa es la verdad. No, mentira. Y bueno, y entonces arrancamos este año con un querido colega egresado de esta casa de estudios, pero que a su vez ha desarrollado una linda y diversa trayectoria musical, por el área del carnaval, por el área de la canción de autor, y que tiene como una particularidad muy notoria, que es su vínculo con los espacios educativos. Así que tenemos el gusto de presentar a Diego Melano, un tocayo te traje, ¿viste? Un tocayo.
Me parece muy bien.
¿Cómo estás, Diego?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Quiero que sepa que me divierte mucho esto de tener una consigna. Entonces, bueno, contento de poder estar en un espacio como este, que además he hecho los deberes, lo he escuchado, así que vengo preparado para la cuestión.
Bien, y contanos un poco, antes de entrar a jugar con esto del fit, de las posibilidades infinitas que te damos en este espacio.
Hermoso.
Contanos un poco tu perfil de canción, como a vos te gusta hablar.
Bien, a mí me gusta entenderme o mostrarme como un artista comunitario, como un artista de acción, que todas mis canciones tienen un cierto objetivo de llevar a la acción, de generar cabeza, de generar compromiso, de comprometer. Y buscan un poquito eso, o sea, sumar a una cuestión de transformación optimista de la realidad. Desde esa visión, justamente, desde una visión optimista, de una visión de que hay gente por todos lados haciendo cosas copadas, hay que poner música de fondo a todas esas cuestiones. Entonces va un poco por ahí.
¿Y en qué géneros musicales se traduce esa
En el género que se ponga, en el género que se ponga al servicio de la canción. Obviamente todo es de un lado popular, entonces a veces es desde cosas más tropicales, a veces no está la cumbia, a veces está el pop, a veces está el rock. Entonces uso es bastante ecléctica la cuestión, pero siempre porque es al servicio de lo que la canción está pidiendo, ¿viste? Obviamente también dentro de lo popular se mete la murga, se mete el candombe. Entonces, para quienes, y desde ya invitados a acercarse a Diego Melano en todas las plataformas, se acerquen a alguna de las canciones, van a encontrar bastante variopinta la cuestión de género. A mí me gusta definirme como música popular, concretamente, o música pop, que va tocando y va haciendo conexiones con una cuestión más rockera, con una cuestión más latina, uh-huh. Dependiendo de lo que del universo en el que te metas en cada canción.
Es interesante, creo, esta distinción que arrancás haciendo para presentarte, que creo que no es menor, porque de alguna forma pienso que hace décadas atrás, varias décadas atrás, por ahí, no sé, 70s, 80s, era como un eje muy habitual. Esto de decir, bueno, yo quiero escribir para transformar, quiero escribir para generar cabeza, como vos mencionabas, y que, no sé, capaz que estoy cayendo en una generalización, pero siento que se perdió mucho eso, ¿no? En términos generales, como que fue mutando el eje creativo de la mayoría, del grueso de los y las artistas, hacia otros lugares tal vez más vinculados con el yo.
Total, permitirme decirte que yo creo que va por... A nivel tendencia, yo creo que eso es porque el rock que está un poquito más dormido. A mí me parece que el rock trasciende el género musical, ¿no? Y rock es una intención. Yo te puedo definir en realidad mi música como rockera. Como rockera en cuanto a su alma, ¿viste? A de lo que está hecha, a contestataria, a que va hasta ahí. Incluso vos tenés géneros populares, desde la murga a cosas folclóricas, son rockeros. O sea, son rockeros en cuanto a hay que romper algo, hay que romper alguna situación que necesita. Y eso se fue perdiendo también, creo que de acuerdo a algunos contextos sociales, a presión del mercado, a una cuestión de hacia dónde va nuestra cultura. Todavía hay un montón de rockeros por ahí, pero ya no es como la tendencia, ¿no? Pero sin duda que, bueno, que cuando uno está buscando muchas veces ese sentimiento, ¿no? Me parece la guitarra eléctrica ahí, ¿no? Y lo que también en esto que vos decís, yo creo que ya no se ven tampoco muchos de esos cantores que la tienen en la garganta, ¿viste? Que tiene su decir y su impronta.
Sale de adentro.
Exacto, exacto. Muchas veces los géneros hoy tendencia no te lo permiten tanto eso. A lo mejor sí tienen como mucha impronta y mucho carácter. Yo sé, el trap y toda esa cuestión necesita de una movida. Pero hay un tema ahí de compromiso. Yo qué sé, el rock no entiende que mencionen una marca en una canción. Se pegan dos tiros. O sea, es extraño, ¿no? Y que no busque dejar algo. Y no simplemente plantear una situación y contar una historia que encima capaz que está más resuelta a nivel emocional, a nivel gestión de emociones.
Bueno, o en línea un poco con lo que vos decías, también me parece que pasa mucho esta cuestión de que hace un tiempo atrás, si alguien hacía un producto sonoro, un proyecto sonoro que se sintiera que estaba como copiando algo o haciendo algo que ya era una fórmula muy repetida, era muy denostado. Y ahora está como tan naturalizado eso de decir, bueno, me subo a esto que es lo que está todo el mundo haciendo y dale que va, todo bien. Eso, no es en plan viejo criticón, pero sí es hacer una lectura de los tiempos que corren, ¿no?
Se entiende, pero es que yo creo que cada vez hay menos viejos criticones, o sea, principalmente artistas.
Sí.
Yo creo que el artista, cuando se refiere a muchas veces a lo que hoy es tendencia, se respeta mucho desde el lado de son creaciones, es gente metiéndole horas.
Claro.
Hay que ser muy carismático para hacer esa música. O sea, sí, para pararse en un escenario, bailarines, cosas. O sea, hay que ser atleta muchas veces. Pero claro, de repente quien viene de otra generación o consume otro tipo de música, te pasa eso, que vos decís, pero no te aburrís queriendo ser como...
Claro.
O vos no te, ok, sí, yo entiendo lo que tenés que hacer porque te copa esto. Pero la persecución de la tendencia me parece un camino oscuro, ¿viste? Un camino complejo. El perseguir pegarla es complejo. Te puede, creo, frustrar mucho, generarte mucha ansiedad. Y a lo mejor, ok, creo que tiene fecha de caducidad, ¿entendés? El otro día, ¿a quién fue que escuché hablar? Ya me va a venir. Pero que hay canciones que tienen 70 años, 80 años, y todavía, no sé. Una frase decía, ese artista que estaba hablando decía, la Capilla Sixtina está ahí, no la ves en redes, no aparece ningún algoritmo y la gente sigue haciendo cola 500 años después. O sea, el arte está ahí, loco. O sea, cuando alguien con ganas de decir algo real, sincero, el otro es momentáneo, ¿viste? Creo yo.
Y en esto de los consumos, que en un momento lo mencionaste, pasemos a la parte del juego.
Dale.
¿Con quién te gustaría que vos decís, bueno, este fit, ya sabemos, recordemos, lea a la audiencia que esto es Las posibilidades infinitas. Esto es vivo, muerto, de del 1600.
Sin tiempo ni lugar.
Sin tiempo ni lugar.
Hermoso.
Si yo tuviese acá Musincronía te hace tiqui, 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 viste la maquinita del tiempo, tiqui, tiqui, tiqui. ¿A quién traes en primer lugar para colaborar?
Mirá, obviamente fue muy tentadora esta cuestión de franja temporal, ¿no? Entonces, lo que tuve que hacer fue como agrupar gente y resumir, o sea, agrupar bandas y resumirlas concretamente en una. Entonces, para arrancar, yo quería algo que pudiera transmitir el formato banda. O sea, reivindicar la guitarra, el bajo, la batería, esa cuestión.
Como la esencia del rock.
La esencia del rock. Y como yo soy muy pop también, y el rock pop a mí me gusta mucho, entonces te podría decir, podría mencionar a The Police como, bueno, ok, allá arriba, si lo traigo, si lo transformo en español, me sale Soda Stereo y Cerati y toda la cuestión. Pero si lo traigo más a mi historia, les voy a invitar a una banda que es la que a mí me contagió el lecho de la guitarra y que por la cual empecé a sacar canciones, que es una banda que en los 90 estaba muy pegada en mi generación, que es la banda mexicana Maná. Y Maná en esa época, además, eran bastante rocker. Después fueron sacando más baladitas.
Después se los cortó el mercado.
Y se los comió un poquito el mercado. Sí. Eso,
y las cirugías
y las cirugías también. Pero vos lo ves en vivo a Maná hoy en día.
Seguro que la rompen.
Y siguen siendo rock and roll. O sea, pero porque siguen tocando aquellos temas. Claro. ¿Entendés? Claro. Y esa cuestión de riff y de canciones armadas que vos podés cantar la línea de bajo, ¿viste? Súper pegadizas a nivel melódico, lindas a nivel armónico. Eso fue lo primero que me atrapó, Fogoneras. Y obviamente por ello fue que seguí como este camino, hasta que conozco a los Soda Stereo y se me fue la cabeza al carajo. Y después entiendo que, claro, Soda Stereo porque Police. Ok. Entonces... toda como esa cuestión, que es esto de la canción, esto de componer con guitarra, ¿viste? Viene de ahí. Entonces, el primer feat soñado sería con los muchachos de Maná.
Posible, sí, porque siguen vigentes. Hasta el día de hoy están tocando.
A lo mejor tendría que cantar reggaetón ahora, pero bueno.
¿Pero hacen reggaetón ahora?
No, lo que pasa es que muchos de los feats que han hecho últimamente están bastante pop. ¿Sí? No, Maná sigue siendo Maná.
Es como una dimensión aún más oscura. Esa,
igual
Maná hace reggaetón.
No, igual yo creo, y esto acá pongo mis fichas, que ellos en algún momento vuelve el rock, ¿eh?
¿Vuelve?
Sí, va el rock, antes de irse vuelve el rock. Su baterista, Alex González, que es uno de los bateristas más influyentes en el rock latino en general, él tiene sus bandas de metal y tiene ahí con el cantante de Animal, ¿no? Creo que se llama De la Tierra la banda. Es muy, muy rockero. Entonces, bueno, esa esencia que creo que es de los mejores resúmenes del pop rock, del concepto pop rock.
Bien, ¿con qué canción podemos ilustrar entonces a
Maná? Y vamos a ilustrar a Maná. La ilustraría con Oye, mi amor, que es como uno de los hitazos así muy para arriba.
Pero que no es de ellos.
¿Cómo no? A ver.
¿No es de Santana esa canción? ¿No es previa?
No, Oye, mi amor, es de ellos. Oye, cómo vas, es de Santana.
¡Ah! Claro. Pero no le tocaron con Santana esa canción.
No, ellos con Santana tocaron Corazón Espinado, del Corazón disco Espinado. Revolución de Amor.
Hice un mezcolanza total.
Y tocaron el tema que te voy a mostrar, que es el tema más desconocido. Lo otro que a mí me gusta de Maná, que es una banda que se ha metido mucho con la movida social, con la movida, con protecciones de movidas culturales, con movida indígena. Entonces, como que aplicaron el rock, ¿se entiende? Sí. Se aplicaron el rock.
Bueno,
entonces,
estoy muy intrigada, por favor, pon ese tema.
La canción que les voy a poner
y es un temazo
de Maná, ¿sí? Que también está Santana, pero mucha gente que no conoce mucho Maná no lo sabe. Incluso gente que conoce Maná no sabe que toca Santana acá. Esta canción se llama Justicia, Tierra y Libertad.
Ah, sí, temas.
Temas.
Vamos.
En Musincronía, mi fit soñado.
Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y thank you.
Justicia, Tierra y Libertad de Maná, un temazo que habilitó un montón de intracharla de Maná mientras la escuchábamos. Uno de los temas que quiero tirar arriba de la mesa, uno de los grandes tópicos, que no podemos salir de Maná sin tratarlo, es que es una banda muy bastardeada, ¿no?
Sí, creo que sí.
Hoy en día, los últimos 15 años te diría.
Claro. Sí, o sea, sí, pero digo como que no envejeció muy bien para mí.
Yo creo que hubo un corrimiento de sentido en lo que representaba Maná, a punto tal de que siempre se habla de esta cuestión de que el Unplugged de Maná, que es un discazo absolutamente, se considera como un placer culposo. La gente que dice, odio Maná, pero yo tengo mi disquito en la repisa del Unplugged.
De los poquitos CDs que te quedan como CD, hay uno que dice Maná y después debe tener el Millennium de los Astro Boy, pero no le vas a decir a nadie.
Yo lo diría. Pero, no es el mejor. Bueno. Yo lo diría el Millennium.
Eso es otro capítulo.
Los Backstreet.
Para otra ocasión.
Déjamelo que ya lo traje en la primera temporada.
Hermoso.
Pero bueno, ¿qué te representa esa como visión global que hay sobre Maná?
Yo creo que es justamente el contacto entre el pop y el rock. El contacto está ahí. O sea, está en Maná, después se evoluciona en Shakira y se va como por ahí a esos lados también.
Shakira descarriló fuerte, igual.
Pero porque también es muy larga. La cantidad de películas de Shakira para verla en tomos es como larga. Y en Maná yo creo que pasa eso. Yo creo que hay como una cierta transformación también de la banda, que supongo que habrá sido por ganas de ellos, por mercado, por contratos discográficos y cuestiones. Pero la realidad es cuando veo un concierto, hace mucho que no vienen a Uruguay, pero cada vez que veo un concierto en vivo de Maná, que lo consumo mucho, en vivo siguen siendo rock and roll, siguen siendo rock and roll como en el principio de los 90. Pero yo creo que lo de envejecido mal no es una buena frase, pero lo del Unplugged es real. Yo creo que es de los Unplugged, si alguien te empieza a enumerar los Unplugged más famosos, sí, más copados, de Maná está ahí arriba, porque además retomó muchas canciones que ya fueron hit en su época, se olvidaron y después levantaron de nuevo. Con Rayando el Sol,
sí,
pasó eso, con Perdido en un Barco, pasó eso.
Bueno, cuando Los Ángeles Lloran.
Cuando Los Ángeles Lloran.
Esa me encanta.
No ha parado de llover, es un temón. Sí, el Muelle del San Blas. No, son una máquina de hit.
Yo por qué decía eso de que no envejecieron bien, porque fue como vos decías antes de escuchar el tema, generó tal impacto la banda como esto, banda de rock, banda de pop rock mexicana, además que de México venían como otras cosas, además que después eso, no sé en qué momento tomaron algún tipo de decisiones que todo eso quedó como enclenque, ¿viste? Como quedó se perdió eso, porque yo creo que es como de lo que hablamos con Shakira, ¿no? En el episodio de Shakira de la temporada pasada. Quizás si ellos hubiesen seguido por el camino que venían y se habían consagrado, al día de hoy seguirían siendo esa banda legendaria, sí,
igual,
que fueron.
Creo que a diferencia de Shakira, no sé, por ponerle otro ejemplo que tirábamos acá arriba, que creo que Shakira recontra descarrilosa, se salió a otra ciudad. En el caso de Maná, si bien sí es obvio que tomaron un rumbo distinto, yo comparto lo que dice Diego de que ellos siguen haciendo mucho de la esencia igual de la banda. Creo
porque
que
hacen como los grandes éxitos.
Claro.
Shakira también los hace, seguramente sube en escenario y
más o menos.
Capaz que no
lo que
canta,
pasa es que también tiene muchos éxitos Shakira y ha sido tendencia durante muchos años, diferentes décadas,
claro,
con diferentes cosas. Entonces, también hoy un grandes éxitos de Shakira es bastante más grande, creo yo, que un grandes éxitos de esta banda, por ejemplo. A mí me parece que hay pero hay una data más que tiene Maná, que es por lo otro que a mí me enganchan y es tipo, está ok, me caso con esta banda. Además de toda esta cuestión chiclosa que tiene, ¿no?
Sí.
Y su rock simpático, tienen esta cuestión, Justicia, Tierra y Libertad, Selva Negra, Cuando los Ángeles Lloran, ¿no? Los Desaparecidos. Uh-huh. Hay una cuestión de loco, vamos a ponernos un poco las pilas y a comprometernos y a usar cosas. Ellos tienen su fundación Selva Negra también. Entonces, ahí fue donde, mirá, también esto.
Claro. Por eso creo que o sea, si bien hubo una transformación artística, creo que lo que cambió fue como la valoración social. Y ahí yo entiendo que se fue bastante injusto con la banda. Porque para mí, o sea, Shakira no perdió la valoración social. Mucha gente se bajó del camión de Shakira, pero digo, sigue estando como súper, ¿no? Bien considerada, Shakira, top.
Bueno,
no sé
pasa
qué.
Que también ella hizo un corrimiento hacia lo mainstream, y hacia donde lo que te mantiene ahí es el
pero
mercado
nadie,
y las ventas.
Yo
y
sé,
todo.
Pero nadie va a estar de a Shakira.
Sí, mucha gente.
Bueno,
sí.
Yo la puedo, pero no importa lo que nadie, no importa lo que yo puedo pensar de Shakira. Te hablo como de la cuestión de no hay un discurso instalado que diga, no, Shakira, sos una basura. Y sin embargo, Maná sí. ¿Me explico?
¿Tan así?
Ah, yo creo que sí.
Yo creo que otra cosa que le ha salvado la plata a los mexicanos es de verdad Alex González, o sea, es el baterista de Maná, porque mucha gente no conoce Maná, pero conoce el baterista de Maná.
Otro guilty
sí,
pleasure.
Yo escuchaba
eso. Porque es otro guilty pleasure. Y lo que pasa que hoy en redes, no sé si son de seguir músicos por en TikTok y en redes, hay el baterista más tendencia de todos, pero además incluso a nivel anglo, no solamente a la hispana, es el Estepario Siberiano. El loco es un español, ese es su nombre. Si hay algún baterista por ahí escuchando esto, o sea, vas a ver, obvio, me va a decir. Pero si no, lo escúchenlo, porque es un tipo que está totalmente demente. Y él tiene
¿Pero es un creador de contenido
es
o
un
es un músico?
No, es músico, pero ahora o sea, hace contenido tocando.
Claro,
lo
claro.
Que pasa es que lo que hace es imposible. O sea, toma café mientras va tocando cosas imposibles. Y él empezó con un podcast y uno de los primeros invitados es Alex González. Y el tipo empieza a contar la influencia grande. Y vos decís, este loco, pará, este loco es recontra metalanga. Entonces es como que, ok, se entendieron que ese señor es un caballero y es alguien de los que ha trabajado por la percusión latinoamericana y el rock latinoamericano. Entonces yo creo que eso también es una estrellita más, una cocardita más en el disquito culpable de Maná.
Bien, creo que...
Yo igual, soy de las que piensa... que no hay, o sea, que está todo permitido en la música para mí y para el
seguro
gusto.
Está todo.
Obvio.
Eso de a mí no me gusta caer en uno porque somos snob y escuchamos no sé qué y lo otro es un guilty pleasure y no sé qué, no sé cuánto. Cuanto más ecléctico mejor para gustos y consumos, pero bueno, también entiendo
la famosa teoría Mariana Nanis.
La valoración popular.
Para apreciar el caviar hay que comer mortadela.
Escuchame, pero por
hermoso,
favor.
Hermoso.
¿Pero cómo?
Para mí eso es una filosofía de vida que sostengo en todos los ámbitos.
Por supuesto. Bueno, seguimos.
Seguimos. Después de haber hecho este descargo sobre Maná, creo que era justo y necesario, como dicen en la iglesia. ¿Para dónde vamos ahora, Diego?
Bueno, ahora nos vamos a quedar con esta parte contestataria de la cuestión y de meterse un poquito con el compromiso social. Pero me voy a tomar un avión hacia Montevideo.
Ah, mira. Bien, me gusta.
Sí, sí, venimos para acá. Y también vamos a viajar un poco por mi niñez y por la influencia. Y la música de mi niñez es Jaime Ross. Es Jaime, o sea, es lo que me hacía escuchar mi viejo y de lo cual yo después me enamoro. Y es el primer artista que yo uno el artista con como el ídolo. ¿Viste? Además teníamos cierto contacto, entonces en la gira famosa de Jaime Ross a las 10, cuando él toca en el Estela, yo pude ir al camarín, lo pude saludar, era un bebé.
¿Un bebé cuánto?
Y yo debía tener 3 años, 4
años. Ah, chiquitito posta.
Y lo que pasa
¿Y tenés el recuerdo?
Tengo el recuerdo, seguro tengo el recuerdo.
Mirá.
Sí, incluso tengo una historia buenísima, que es que de qué cuadro de fútbol era yo, de chico, obvio que de Defensor Sporting.
Por
Jaime Ross, ¿de qué cuadro iba a ser? Hasta que un día mi papá me dijo, che, mira,
se termina joda.
Viste que vos vivís en esta casa. Bueno, si tú no querés vivir más, ok. Además, justo por aquella época, un poquito más para acá, no me acuerdo si fueron los 100 años de Defensor o qué, que regaló pila de camisetas.
Sí,
que
sean
vacío. Ahí va, pero regaló pila de camisetas. Entonces todo el mundo daba camisetas de Defensor y yo tenía. Y ahí mi viejo me dijo, no, tú tenés que ser nacional porque esta cuestión. Y bueno,
qué mal,
me
mal,
hice
qué
bolso.
Qué mal ese padre.
Pero tengo como un corazoncito ahí. Pero después fui, bueno, Jaime es todo. Fui creciendo, fui evolucionando, fui estudiando su música y me empezaron a llegar como distintas cosas. Empecé a conocer gente que trabajaba con Jaime y algunas cosas, o sea, yo creo que Jaime, por las cosas que es grande, también a veces es un poco alejado de lo popular, a diferencia, por ejemplo, de Rada. En cuanto a Rada, te lo puedes cruzar a cualquier lado. A Jaime no, porque Jaime se encargó de marcar esa distancia de esto es profesional, chicos. No me vas a ver en cualquier lado. Yo salgo a caminar por Montevideo a las 2 de la mañana. Eso es dato.
Ahora está en la costa.
No me vas a cruzar.
Él se encargó de construir una estela de, como de misterio.
Exacto, sí, sí. Exacto. Y yo creo que eso lo hizo bien en realidad la música. Si bien mucha gente eso le puede llegar a tomar mal, o por qué no hace fit con todo el mundo Jaime Ross, o por qué cada vez que sale una entrevista Jaime Ross se entera a todo el mundo, porque es una entrevista. No. Todos estuvimos esperando el programa Encuentro en el Estudio Jaime así y no vino.
No, y no podés usar, por ejemplo, hacer una versión de un tema de Jaime Ross, es como algo que tenés que contar con su bendición, porque
totalmente.
Si no,
entonces,
apareces en una banquina.
Entonces, yo lo tengo como, o sea, para mí, él, junto con otros, es de los semidioses de nuestro arte, ¿no? O sea, está muy, muy, muy arriba. Y para mí es el tipo que más entendió al montevideano y el que mejor lo define. Pero entonces, por ese lado, es que viene mi feed, que no es con Jaime. Es con, en realidad, otro de los culpables de que las canciones de Jaime me mueva, que es Tinta Brava. Entonces, es Raúl.
Claro.
Entonces, en realidad, mi feed soñado, que también viene, yo tuve una etapa muy carnavalera, salí muchos años en carnaval, no haciendo murga, salí en varias categorías, salí muchos años en parodistas, pero siempre la falta y resto fue para mí la murga. Porque la escuchaba en las canciones de Jaime, porque escuchaba su nombre antes incluso de consumir carnaval, y porque cuando empecé a meterme en el mundillo de carnaval, la interpretaba como una murga, si bien tenía un montón de años, una murga de vanguardia, que siempre estuvo probando cosas nuevas. Siempre
el rupturismo.
Exacto. Sí. Esa es una de las características fatales, o sea, increíblemente poderosas de Falta y Resto, tanto así que muchos años, si bien se la critica muchas veces, ¿no?, por quedarse a laburar y no hacer carnaval, pero bueno, también han abierto muchas puertas, que la murga en Argentina esté tan pegada, y son los grandes culpables, ¿no? Y por algo
mucho
la murga
de
las cuatro estaciones.
Pero fueron los que le abrieron el camino a la
Catalina. Pero es que seguro que sí, o sea, después está toda la movida joven, ¿no? Sí. Pero la falta tiene esto, a nivel cuestiones de género, es la murga que dice, epa, para que pasen las pibas y que se puedan a cantar, porque también instalaron eso cuando trajeron una rapera argentina, me acuerdo, uno de los concursos.
A Malena D'Alessio.
Total.
La actitud de María Marta.
Y bueno, y el. Entonces, más allá de Tinta Brava, que para mí es otro de los genios de los tocados y de los tipos que te puedes sentar a escucharlo hablar hasta que quieras, porque tienen más historia que, viste, que la luna. Estuvo muy al lado de Jaime también mucho tiempo. Muchas de las canciones de Jaime, los golazos, y están compartidas con el Flaco ahí en el puño. Y hay concretamente un espectáculo que es la canción que les voy a compartir.
Ay, no me digas, si llegas a elegir lo que yo creo.
voy a ir para ahí.
Explotado, Diego.
Mi espectáculo de murga favorito de todos los tiempos es un espectáculo en el que no hay trajes de murga, no hay grandes colores rimbombantes, no hay mucho.
La de los trajes.
Es un espectáculo que es rojo
y negro,
que se llama Anarquía.
Señor, deme la mano, por favor.
Los Diegos se han dado la mano.
No compartiremos equipo de fútbol, pero en esto no podemos estar más de acuerdo.
Yo vi la primera pasada Anarquía en vivo, en el Teatro Verano. La fui a ver cuando terminó, que hicieron en el Cine Plaza. Estaban.
Cierto.
Ese espectáculo me partió la cabeza.
Yo me lo sé de memoria también.
No me acuerdo cuál.
Por varias cosas.
¿De qué año es?
2007.
Anarquía de Falta y Resto. Primero, es todo inédito. Yo como compositor, desde que estoy en carnaval, no entendía por qué las murgas usaban canciones de otros. Después, obviamente, sí, por un tema popular, porque tenés que hacer referencia.
El origen del
obviamente, pero cuando uno es compositor y está en esa, que estás empezando, ¿no? Claro. Que te haces el raro, decís, y estos tipos hicieron todo inédito. Encima con una categoría, unas músicas. Ya la presentación, Anarquía, una presentación que sube varias veces de tono, que esto. El coro que habían armado, micrófono para el director, que estaba el alemán ahí dirigiendo, el zurdo estaba en la cuerda, no estaba ni tocando el bombo, estaba ahí parado. Tenían un coro, pero de la hostia, la historia, el personaje del Viruta, el Flaco. No.
Esa química entre el Flaco y el Mono da Costa.
Es impresionante,
magia.
Es impresionante. O sea, la despedida en el medio del espectáculo. Plum, ¿no? Sí, sí. Él se va despintando el alba. Y termina con, para mí, de las despedidas más lindas que ha dado la murga uruguaya, que que es la despedida de este espectáculo, que no me acuerdo si se llama Hasta el Otro Carnaval o si no, no sé cuál es el nombre que ellos le ponen, ahora lo voy a buscar. Con esa, ¿cómo es? Con ese inicio de Javier Carvalho, que es un disparate, que ahora lo vamos a escuchar porque es el tema que les quiero compartir, es la despedida de ese espectáculo. Falta y resto por todas estas cosas, por el flaco, por la letra, por la vanguardia, por el rompimiento, y por esto de siempre decir ante todo, es por eso que me parten el pecho y que es por lo que soñaría hacer una...
Teléfono una para falta y resto.
Teléfono.
Hola, ¿qué tal? Acá te hablamos de Musincronía. Diego Melano, quiero hablar contigo un ratito.
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Mañana empieza la escuela. Hoy es el último día. Es el domingo más triste. Culmina la bacanal. Dios Momo se va a invernar en su cueva de alegría. Tenemos que despedirnos hasta el otro carnaval. De fiesta, ahora tan solo nos resta a este barrio saludar. Se va la murga entonando sus estrofas más sentidas para aliviar una herida imposible de cerrar. Extrañaremos los ojos asombrados de los niños, el aplauso de la hinchada, las bromas en el camión. Extrañaremos la risa franca y clara de la gente, la crítica impertinente y el cansancio del pierrot.
Se terminaron los taxis y el trasnoche en la Giralda. Hoy pesan nuestras espaldas
otro año que pasó.
Hoy se cierran los tablados y se apagan las guirnaldas.
Hoy se guardan los disfraces
y se borra el pizarrón. No vamos, que nuestra lágrima riegue flores de esperanza y ese llanto de añoranza germine en marcha triunfal para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta y resto a la tristeza.
Hasta el otro carnaval.
Hasta el otro carnaval.
Pero como por encanto, entre frases nostalgiosas, se oyó un botija del barrio
y a la murga acompañó, cantando el último verso que quedó en su memoria.
Y le asegura esta historia su pronto
resurrección.
Nos vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza y ese llanto de añoranza germine en marcha triunfal para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta y resto a la tristeza.
Hasta el otro carnaval no vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza y ese llanto de añoranza germine en marcha triunfal para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta y resto a la tristeza. Falta y resto a la tristeza.
lindo esto, Diego. Bueno. Anarquía. ¿Cómo se llama el tema de la falta?
La canción se llama canción. Hasta el otro carnaval.
Es la despedida.
Es la despedida de Anarquía, de ese espectáculo del 2007. En este caso escuchamos la versión del disco de los 10 años.
Que bueno, si hablábamos fuera de aire, quien no conozca Anarquía tiene que ir, o sea, corriendo a YouTube a escucharlo.
Es un espectáculo obligatorio en la materia murga. O sea, creo que es obligatorio. Y en la materia carnaval, yo no soy un gran murguero ni un gran conocedor. Hay gente que está que tiene mucha, mucha data. Sí, soy músico. Y sí, soy comunicador. Entonces, yo creo que este espectáculo tiene mucho de eso, mucho pienso, mucha movida creativa. Y de nuevo, y con poquitos colores. Entonces entendieron todo, ¿viste? Entendieron todo. Sé que subirse con cartón, a ver. Hay otras murgas también habrán hecho, a veces GED, otras cuestiones ahí. Pero estos tipos entendieron todo y cada uno hizo lo que tenía que hacer. Además eran poquitos. Creo que este espectáculo es uno de los primeros donde hay un micro por cada componente. Además, eso, si esto lo escucha algún carnavalero, capaz que puede chequear esa data, pero estoy casi seguro, al menos el primero que yo vi, siempre viste que a veces los murguistas comparten micro.
Sí.
En este hay un micro por cantor. Cuando vean, lo vayan a verlo en el teatro, en el YouTube, para ver los teatros de verano, hay un micro por cantor y tenían la selección ahí. Impresionante.
Hablábamos un poco fuera de aire de que esas cosas que representa al arte como concepto, ¿no? Porque tiene una capacidad de conmover impresionante, de movilizar, de hacerte reflexionar, de hacerte emocionar.
Total.
Y si está el arte es esto, loco.
Y por otro lado es increíblemente gracioso este espectáculo.
Sí, también.
Porque lo tenés
también
al mono descontrolado, que es hermoso, ¿no?
Y una mezcla de intelectualismo con populachero a la vez.
Te saca es de verdad un espectáculo que te saca de paseo. Tremendo.
Una pregunta que no te hicimos, Diego, con Maná, pero sí podemos aprovechar para hacerlo ahora con la falta. ¿Cómo te imaginarías en lo concreto? En lo concreto, claro. Haciendo un feat, decís, bueno, no sé, yo reversiono esta canción o traigo a la murga para que me acompañe a hacer una canción mía. ¿Qué podrías llegar a imaginar?
Y yo soy compositor, a mí me gusta crear, soy creador. Entonces, sí sería una creación compartida, porque me parece que lo interesante de las colaboraciones son la instancia de la compartida de cabeza.
Ahí va.
Seguro.
Te tirarías unas letras ahí.
Sí, se presentaría con... en Maná, seguro, que igual obviamente me divertiría mucho cantar cualquiera de los hitazos rockeros.
Pero imagínate, eso es una cosa. Le contás a los nietos, yo garabatí servilletas con el Flaco Castro.
Eso me muero.
No. Pero sé. Él sigue escribiendo para falta.
En la cosa, con la lápida, escriban, garabateó algo con el Flaco.
Ya está.
Pero es que son a las... A ver, si sos músico uruguayo y tenés algo de música popular uruguaya, loco, Rada, Jaime, el Flaco, es que en algún momento de tu vida le tenés que haber dado la mano a uno, ¿no? Como para que te pasen algo de esa cuestión ahí. Pero además te trae un Montevideo que ya no existe, que es el Montevideo el Montevideo que de repente ahí estábamos caminando y de repente entró el Gordo Mateo y bueno, y pasaron cosas, o de repente estábamos caminando y pasó tal... Y hoy no pasa eso, o sea, no hay un Montevideo under, sigue estando.
Sí, pero no sé si tanto de lo popular.
Exacto, ¿viste? Exacto. Y pasaban esas cosas, una época recontra experimental. Entonces, por eso también yo creo que esta música popular pega tanto, porque es increíblemente sincera. O sea, es lo que pasa. El tipo está ahí en el lugar mirando.
Claro.
Yo salvando las distancias. Hay bandas como Los Problem, por ejemplo, vos lo escuchás, y es un tipo con calle, loco, que está hablando, o sea, y además entendieron que están haciendo música para uruguayos, que el público uruguayo es desafiante, loco, es desafiante, porque... A ver, tampoco es que podemos decir que hay un público uruguayo, porque también hay como de todo, ¿no? Es claro. Difícil, es como, sí. O sea, peor aún es decir que hay un público argentino, pero pero ellos, eso, ¿no? Hacen música, creo yo, para uruguayos y con calidad de exportación. Y es lo y han sido las banderas que claro. Han llevado, ¿no? La murga canción, el candombe, la milonga. O sea, fue esta gente. Después está toda la parte más folclórica. Pero eso, y a mí me pasa esto también que me ata mucho con Montevideo, con la Rambla, con el carnaval.
Vos sos montevideano, sí, nacido acá, nacido y criado.
Sí, nacido y criado. Nacido y criado. Amo esta ciudad y amo transitarla. Amo andar caminando por ahí. Es de las cosas que más me gustan.
Y se extraña eso, ¿no? Creo que compartimos ese sentimiento, a pesar de que nos acabamos de conocer hace 40 minutos, de que eso, Montevideo es amarla, y es extrañar también es un poco esa cultura de boliche, de bar antiguo, que se recontra perdió.
Yo siempre eso lo admiré, no lo viví, o sea, yo no lo viví tanto.
Capaz que cuando nosotros éramos jóvenes empezó, fue la retirada, la retirada.
Pero me llegan los cuentos, ¿viste? O veo un programa, un podcast y escucho las anécdotas. Y son así, estaban en tal lado. Y ¡fua! ¿Viste? Entonces me parecen películas increíbles. Y bueno, y encima cantando verdades de la sociedad en la que vivo. Claro. Y las cosas que veo.
Bueno, nos queda una colaboración más, ¿no?
La del estribo.
O vos ya estás. No, o vos querés seguir colaborando.
Queda una que tiene que estar.
Ah, bueno.
Sí, tenga una y después tengo el bonus que lo voy a pasar así rapidito.
El bonus va a ser en vivo.
El bonus en vivo.
Eso esperamos.
Opa, cómo no, sí,
pues se vino
yo estoy viendo
armado.
Una silueta de guitarra.
Armado con cuatro cuerdas. Con cinco. ¿Cuántas tiene? Ay, qué horrible.
Seis en este caso, de esta que yo traje.
Cuatro se lo
hay de todo.
Bueno, la de Morphin.
Podría ser el instrumento.
Claro. Cada uno se puede armar su propio instrumento. Justo venimos de escuchar un episodio de Morphin, por ejemplo. Te construías tu propio bajo.
El Merlin, que creo que tiene tres cuerdas. Ahí hay muchas cosas. Ahora lo voy a llevar para la. O sea, ya hablé de toda esta parte de banda, de rockera, de componer con la guitarra, con todo el tema Maná y de eso Soda y de eso de Police y toda esa cuestión. Muy de la canción. Toda esta cuestión más uruguaya, popular, de denuncia, creativa, poética a la vez. Del carnaval, de Jaime, de la falta, del flaco. Y me queda una parte, vuelvo a la Latinoamérica grande. A mí me gusta mucho bajar línea con mi arte. O sea, bajar línea en el buen sentido, ¿no? En las canciones están escritas por algo. Estoy muy atado a lo comunitario. Yo vengo de los patios de la movida salesiana, que es una congregación dentro de la iglesia, que es una congregación muy popular y muy atada a lo artístico y muy atada al tema, al voluntariado, al coso misionero, a la calle, ¿viste? Entonces eso me hizo pensar, bueno, ¿y de dónde viene? ¿Yo qué he consumido así de gente que baje data? Ahí el primero que se me vino a la cabeza es Facundo Cabral. Para el que no lo conozca y se considere músico, tiene deberes. Facundo Cabral es un artista, es un poeta, es un tipo que ha vivido todo. Es de esa gente que cuenta su vida y vos no sabés si es verdad, porque no le puede haber pasado unas cosas impresionantes. Lo que pasa que también fue un tipo que no solamente era músico, sino que de repente improvisaba para allá o de repente se ponía a contar un cuento antes de una canción. Entonces, en realidad, sus canciones no son para todo el mundo, si bien es de una rama folclórica, pero a mí sí me conmovió como esta parte de bajar línea. Así como Facundo Cabral, me podría ir a cualquiera dentro del folclore latinoamericano, me podría ir a La Negra Sosa. Me podría ir a Atahualpa Yupanqui, pero concretamente el concepto de cantor. El que no canta porque puede, sino que canta porque debe. O sea, porque hay que cantar. Entonces no me da lo mismo el ponerme a escribir la letra, porque acá hay mucha fuerza. Esto es data de Atahualpa Yupanqui, no es mía. Entonces yo, cambiando un poquito el género, también para que vaya a las cosas que me gustan también a nivel musical, a mí me gusta también mucho este tema del pop, lo popular, lo latino, lo bailable. Entonces nos tomamos un avión para Santo Domingo y nos vamos a otro que baja línea, que también tiene su conexión con lo espiritual, también muy copado, que es el señor Juan Luis Guerra.
Un grande.
Uno de los músicos más increíbles a nivel latinoamericano. Es un tipo que sabe mucho y que increíblemente fusiona una música súper compleja, como es el merengue, con unos arreglos impresionantes que suena y se escucha como para que cualquiera lo entienda y lo baile. Es un tipo que tiene un poder de la melodía impresionante, pero a su vez es con esa melodía, con esa misma canción, está denunciando cosas, está dejando data, está bajando mensaje del contundente, encima bailando. Entonces, sin duda que en estos tres, el último feat soñado sería con el señor Juan Luis Guerra.
Ah, mira, pensé que iba a ser Facundo Cabral.
Es que iba a ser en principio, pero lo que me pasa con Facundo Cabral es justamente esto, el tema de que él hace muchas cosas además de música. Y entonces ahí más por un tema de género, a lo mejor, por donde macharía, lo engancho con Juan Luis Guerra en esto también. Ellos también se desprenden desde un lado también religioso y de la cuestión, entendiendo la religión desde lo popular, ¿no? Entendiendo la de la religión de la que sirve, la que está en la calle, la que hace acciones de servicio, esa iglesia a la que a mí me copa. Entonces, un poco en esa conexión es que me identifico mucho también con su música, si bien no he hecho nada merengue hasta ahora.
Bueno, pero hay tiempo para
tan latino. Pero hay tiempo para experimentar.
Bueno, le quedan un par de años todavía a Juan Luis, ¿no?
Y le quedan 9 años, está invicto.
Sí.
¿Con qué podemos decorar esta narración que nos has hecho de la obra de Juan Luis Guerra?
Bueno, podemos hablar con cualquiera porque es todo, ¿no? Todo es impresionante dentro de este muchacho. Pero concretamente voy a las que bajan más línea, entonces vamos a ir a Buscando Visa para un Sueño.
Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño.
me dediqué a mover los hombritos sí. y ustedes no paraban de... Escuchen la música, por favor.
Ah, pero esta no se la conozco.
La tengo grabadas en el cerebro.
Sí, yo también la tengo chipeada.
Yo no, de Juan Luis, poco y nada.
Pero uy, tenés un mundo hermoso por conocer,
Sí.
Hay para todos los gustos ahí adentro.
Sí, puede ser, pero no. Bueno. No me llega.
Qué raro, ¿no? A mí me rompes un estereotipo, porque yo te decía como reabierta a darle el corazón a Juan Luis Guerra.
No.
Ah, pero seguro nunca. Capaz que tenés... en un casamiento o un
tubo de David y Rubina. Por supuesto, ¿no? Pero y no, vamos. Es como en ese género, más por Rubén.
Sí, Rubén Blades es un grosso. Sí, y dame copila de canciones, ¿no? Me metías con el tema de de las comunidades religiosas.
A ver, dentro de esta misma. Del cantor, ¿no? Dentro del cantor, después ya Pablo Milanés, Silvio, sí, o sea, claro, ya te vas a otro lado. Claro. ¿No? O sea, eso, el cantor, esa es la mejor definición. El cantor, el que tiene que cantar cosas que para decir. Juan Luis le suma el tinte espiritual de alguna forma, ¿no? Como otros artistas que también tienen como este tinte también.
No, y una cosa que a veces nosotros creo que de este lado del mundo solemos subestimar mucho a la música tropical en general, cuando lo difícil que es hacer que todo eso suene bien.
Sí.
Está loco.
Mucho más difícil, incluso sin subestimar, que una banda de cuatro instrumentos de rock. Muchísimo más difícil, con viento, con percusión. Si no sabes tocar.
Con este tempo, imagínate.
Claro, si no sabes tocar, es una basura lo que suena. Sí.
Esto se engancha al bonus, a los que es por fuera, que le voy a tirar así como ametralladora.
A ver.
Que tiene que ver con esto, con la música latina, o sea, que tiene que ver con la cumbia, con la plena, con la. O sea, que por esto que vos decís, porque es una. Cuando lo ves del lado primero musical, es muy interesante lo que está pasando allí. Está muy metido en la cultura. No es para cualquiera agarrar las congas y arrancar a tocar plena. Ni te hablo de un tumbado de piano, ni te hablo de los vientos. Y sin embargo, suenan y ya te transportan a un lado, ¿viste? Mismo el otro día escuché un podcast de un compañero de generación, Diego Ruiz, que habla de la historia del rock en español y cómo su diferenciación es justamente haber pasado por la música latina, muy copado y recomendable. Pero me pasa que también me cuento con esto de lo popular, de lo bailar, lo que es para la gente, para que la gente se ponga feliz, se divierta. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que también me mezcla con lo rockero, ¿se acuerdan de la época de Ráfaga?
Y toda esa cumbia. Bueno, Ráfaga resurgió ahora, onda, está sí, haciendo fits y todo con todo el mundo.
A mí me gustaba mucho, o sea, Ráfaga, primera generación, seguro, después toda la época de Rodrigo Tapari, que es su segundo cantante, Gael también se encargó como de internacionalizarla más, y ahora están como en otra, está haciendo mucho fit también, pero eso de mezclar. Es muy de la cumbia santafesina la guitarra eléctrica, ¿no? Yo venía del palo rockero, los violeros, cosas, papá. Entonces esto mezclaba todo y me partía la cabeza. Pero por esta cosa, ¿no? De gente bailando. El baile es algo que está ahí, que es una cosa recontra humana, que es exponerse, ¿viste? Que en bailando uno no puede mentir, ¿viste? Tiene como esa cuestión el baile. Que muchas veces los rockeros... Y ahí vienen los segundos. Yo tuve una época muy rockera. Muy rockera, les estoy hablando. Finlandia, Sonata Ártica, Dragon Force. Música muy rápida. Eso porque Dream Theater es una banda que me movió mucho. ¿No? Y a veces pasa esto de que, no, porque yo soy de este team, no puedo hacerte team. Tiene que ver con lo que decías vos hoy.
Sí.
De esto de la vergüencita. Y no, porque... Las personas somos, lo lindo de las personas es que somos dinámicas, es que tenemos muchos estados, es que tenemos
poco bueno,
de
todo, ¿no? Ahí por quebrar una lanza, ya que tiramos algunos palos de viejardos, las nuevas generaciones son mucho más abiertas en ese sentido y no creo que nacieron en una época más libre de esas dicotomías de si sos rockero no puedes ser cumbiero, en esas bobadas que restaban y que eran una porquería de nuestra generación.
Exactamente, hoy por suerte hay mucho vínculo.
En la época que nos clasificábamos mucho, ¿se acuerdan? Por los grupos... ¿Cómo era que se llamaban?
Las tribus urbanas.
Las tribus urbanas. ¿Se acuerdan que se puso re de moda?
Sí,
y
hermoso.
Era como, ¿vos de qué tribu urbana sos?
Hermoso.
Y yo soy de tal, y yo soy de tal.
Pero, viste, eso, incluso hoy que haya... O sea, esto, vos reconocés cuando hay alguien que viene del latino pero tiene como una impronta rockera, o alguien que es rockero pero viene como una impronta más como callejera, o cuestiones. Hay cosas muy copadas. Yo puse como estos ejemplos más argentinos, pero acá, loco, ni que hablar, ¿no? Hoy o sea, hay mucho cantante de plena que está empezando a internacionalizar, si bien ya lo ha hecho otras generaciones, Caribe y toda esa cuestión. Yo que sé, hoy Luana, por ejemplo, loco, la tipa hoy es de las que juega de titulares en los embajadores de nuestra música, ¿entendés?
Yo no sé la plena, ¿es autóctona? No lo tengo claro. No.
Es una interpretación de lo que pasa de la plena colombiana, que es donde viene esa cuestión. Sí.
Pero acá hay una reformulación,
sí, porque claro,
hay como una forma
de reformulación hacer, también, pero
cruzada, o sea, con el candombe,
no,
también
tiene que ver también con los esclavos y con, ¿no?, y de dónde viene lo que viene, ¿no? O sea, pero en realidad, si vos ves la clave de candombe, la clave del son o la clave del samba, son todas iguales porque vienen de lo mismo. O sea, esto, tomate un barco a África y vení para acá. Sí, claro. Y todo eso se fue distribuyendo y cada uno fue interpretando a como quiere. Entonces, todo lo mismo a lo que se le pone la impronta del lugar, ¿no? Acá se mezcló con el tango, con la milonga, con la cuestión del más cantora. Para allá arriba se mezcló con cosas más caribeñas, con otras cuestiones. Y ta, lo que ha pasado muchas veces es esto. Después se la ha teñido a la música latina, a la música tropical, de cuestiones más sociales, no tanto porque algunos han usado, no sé, todo el fenómeno cumbia villera, todas esas cuestiones, pero lo que es inevitable, y a mí me ha pasado trabajando en instituciones educativas de mucho contexto y a su vez instituciones educativas muy muy high, en el bondi se escucha la misma cumbia. Ajá. La misma cumbia.
¿En qué bondi decís? ¿Cuando se van de paseo?
De los grupos de jóvenes. Cuando se van de paseo. En el club del niño del
Now, eso es así.
Y en el Saints no sé qué cosa, la música es lo mismo, y de nuevo al baile y de nuevo como esa cuestión. Tremendo. Entonces, como esa data también está dentro de mi música, por decir una manera, si bien no hago efectivamente música tropical, pero sí está como esta partecita del alma popular, bailable y de la tierra, de la realidad.
Bueno, está, saca la guitarra y mostrarnos. Saca la guitarra y mostrarnos, dale.
Mientras Diego prepara la guitarra, decir que bueno, al final toda la cuponera de fits que tenía disponible se la gastó en personas vivas, en artistas
vivos.
Así que ¿Vivos? Creo que acá hay como una intención de decir que esto se pueda concretar, ¿por qué no?, en alguna oportunidad.
Bueno, ahí irán mancando de arriba, irán tirando data y se irán abriendo los caminos. El tema es, yo creo, es no detenerse. Y bueno, y ser fiel a lo que uno está sintiendo. Eso me parece, cuando uno ve lo genuino, te puede gustar o no, pero te vas a dar cuenta que ahí está pasando algo.
Para, Diego, antes de, porque yo creo que ya después vamos a cerrar con esto, ¿no?
Cerramos con la canción de Diego. Dale.
Hay un dato importante que nos tenés que dar,
sí,
que es que próximamente vas a hacer una gran presentación, va a estar muy lindo, contanos un poco de eso.
Bueno, ahí va, aprovecho este momento primero para invitarlos a que se acerquen a las canciones. Me encuentran como Diego Melano en todas las redes, tienen los videoclips en YouTube, hay cosas muy copadas, todas las canciones en Spotify y en la red que ustedes quieran.
En Fotoblog.
En las
tribus urbanas.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Metroflow y todas esas cuestiones. Y todas estas canciones las vamos a poder celebrar juntos el 30 de noviembre en la Trastienda de Montevideo. Va a ser un espectáculo muy copado, con mucha música en vivo, con mucha energía escénica además. Así que bueno.
Todos. Horario, tiquetera, ¿dónde?
Eso va a ser por Habitat, toda la cuestión. Va a ser a las 9 de la noche, es un sábado, allí en la Trastienda.
Va a estar divino, ya en noviembre.
Día de la final de la Copa Libertadores.
¿En serio? Bueno, pero se ve ahí, lo ponemos de fondo. Tranquilos.
En el caso de que llegue un equipo uruguayo,
Es comprometido.
Sería.
Mirá, me estás tirando buena data, ¿eh? Ojo, eso me decís, es útil.
Igual,
puede ser
difícil. ¿Cómo están?
Pero bueno, cuando estamos grabando esto, claro, todavía ambos equipos uruguayos
están en carrera. Bueno, lamentablemente voy a tener que desear que bueno. pero bueno, vamos a estar allí celebrando estas canciones. Y bueno, y dándonos el gusto de interpretarlas en vivo como deben ser.
Y en redes sociales te encuentran, dijiste, como Diego Melano.
En redes sociales como Diego Melano, exactamente. En Instagram, Facebook, toda la cuestión. En TikTok estamos por ahí también comunicando.
¿Pasaste bien este rato, Diego?
Yo pasé muy bien, me parece increíblemente divertido la consigna.
¿Le recomendarías?
Hicimos trabajar un poquito,
sí,
pero...
siempre hacemos trabajar.
Claro, la gente
es
no
que me parece que es una linda forma de también de definirse uno lo que hace, ¿no? Bueno. De nuevo, después cada uno escuchará las canciones y sacará las conclusiones de, ay, Dios mío, ¿qué hace? Bueno, está. Pero ¿de dónde viene? Y viene de todos estos lados. Viene de Maná, de Police, de Soda, viene de la falta de Jaime, de toda la cuestión. Y viene de Juan Luis, de Blades, de Silvio, de toda esta cuestión. Todo eso mezclado, pasando por un poquito de ráfaga, por un poquito de pop, por un poquito de metal también. ¿Por qué no? Decanta en este tipo cantando canciones con la guitarra.
Maravilloso. Aprovechemos ahora nosotros a decir las redes sociales.
Sí, por supuesto.
Porque
como
tenemos
siempre
Twitter e Instagram. Bueno, yo le sigo diciendo Twitter porque está, no importa. Nunca me voy a acostumbrar. Twitter e Instagram, arroba musincronía. Y nos escuchan en 4 plataformas de podcast:
en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y Amazon Music.
Bien.
Con esto de que se fue Google, me entrevero.
Claro.
¿Cuál está y cuál no está?
Sí, sí, sí. Es como que te sacaron un planeta del medio.
Exacto, y ahora tengo que como...
Ahí está. Y por supuesto nos escuchan aquí en el aire de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, los viernes a las 8 de la noche cada semana. Hacé, Diego, la presentación de este tema de cierre que nos vas a interpretar en vivo.
¿Cómo no? Por aquí lo chica que estoy afinado.
Y además te agradecemos mucho por haber venido hasta acá,
bueno,
por haberte
por
sumado a este juego que nos, como nosotros somos muy lúdicos y nos,
¿sí?,
gusta jugar con la música. Así que bueno, muchas gracias, Diego, por estos minutos.
No, a ustedes por el espacio y que hayan a seguir haciendo espacio para los artistas y para nuestros artistas, para los que estamos acá pateando, que los necesitamos. Y que además es divertido, tenemos músico per cápita en nuestro país,
sí,
es una locura, ¿no? Es una locura. Entonces, bueno, a esa riqueza hay que darle ventana y es lo que ustedes están haciendo, así que gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Hay un montón de gente que en viaje va mirando diferente todo al pasar, e inevitablemente quieren sumar con todos sus colores alguna luz en la oscuridad. Y siento quiénes son los pibes que se acercan cantando, vienen caminando con su alegre bailar. Dicen que vinieron para entregar su mano y tirar pa'lante pa' cambiar la realidad. ¡Oh! ¿Y a dónde están? ¿Quiénes son? Están en todos lados. ¿Y quién los mueve? ¿Dónde van? Están en todos lados. De los que suman, gente buena, están en todos lados. Y cada vez son más y están en todos lados. Están en todos lados. Donde hay un muro ven la puerta y en la subida la escalera. Cuando la realidad aprieta, ellos pueden mucho más. ¿Y a dónde están? ¿Y quiénes son? Están en todos lados. ¿Y qué los mueve? ¿Dónde van? Están en todos lados. De los que suman, gente buena, están en todos lados. Y cada vez son más y están en todos lados. Están en todos lados. Y cada vez son más.
Muchas gracias, Diego Melano, en Musincronía. Nos reencontramos dentro de una semana.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Con Diego Varela y Amparo Legorburo. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.